Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, Pepe?
Y los dos, mano a mano, al frente de este programa que es emocionante, hoy donde los hayan. Bueno, Vicente, noticias nos deja el pelotón internacional y sobre todo la lucha por el número uno del,
pues sí,
del World Tour.
La verdad es que es prácticamente el único aliciente que queda de estas últimas clásicas que se están haciendo, bueno, clásicas y no tan clásicas, porque hablaremos después, que se están haciendo ahora después ya de los mundiales, que ya digamos son los últimos coletazos del ciclismo profesional del año. Bueno, las que han habido, vamos a empezar por orden de aparición, que decía aquel. En la clásica Milán-Turín, ahí el equipo Katusha, la verdad es que dio un campanazo, porque metió tres corredores suyos entre los cinco primeros.
¡Qué resultado!
Sí,
más
sí.
Interesante.
Y lo curioso fue que, bueno, es una. La Milán-Turín, para los que no lo conocen, termina en la Basílica de Superga, que es una basílica que cuando estás en Turín, pues se ve, Turín está rodeado de unas pequeñas montañas, entonces mirando hacia una de ellas se ve la basílica allí. Entonces una subida de 4 kilómetros y medio al 9%, o sea, es cortita pero valiente, que se subía dos veces. Entonces el equipo Katusha hizo muy buen labor de equipo y propició que al final el italiano, de todos los corredores que tenía, pues seguramente el que más fresco estaba, porque lógicamente ahora veréis después los que habían, el italiano Giampaolo Caruso fue el vencedor. Delante de su compatriota Rinaldo Nocentini, este ya me suena más, del AG2R, y del español Dani Moreno, que repitió podium del año anterior. Quinto quedó Purito Rodríguez, que lógicamente con una subida así y tal, yo creo que si hubiera estado más fresco, no tan castigado como ha estado este año, posiblemente yo creo que hubiera hecho un poco mejor clasificación, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy bien, fue un gran éxito de este equipo. Y como decía Dani Moreno, cuando terminaba decía, bueno, a ver si en el Giro de Lombardía, que es el siguiente que había, a ver si terminamos también, ¿no? Porque iban a hacer lo mismo. Claro, las dos ahí en Italia, todos lanzados y todas estas cosas. Pero la verdad es que no tuvieron esa suerte, porque el Giro de Lombardía lo ganó Dan Martin, el irlandés Dan Martin, que por cierto atacó en el último kilómetro y dejó con dos palmos de narices a Valverde, que iba a intentar ganar ese Giro de Lombardía, aprovechando pues ese punch que tiene final, pero bueno, el Dan Martin es Dan Martin, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Algo parecido al final de la prueba ahí en Ponferrada en el Campeonato del Mundo?
Sí, parece ser que sí. Parece ser que después se quejó Valverde un poco de que todos le decían, claro, como era un poco de los más favoritos, pues todos le decían que atacase él, entonces tuvo que salir a todos los ataques y al final, pues lo de siempre, ¿no? Lo pillan un poco cansado. No obstante, hizo segundo y lo que es importante es que con este segundo y la desgraciada caída de Alberto Contador, que como sabéis, hasta esta prueba era el número uno de la UCI, pues a pocos kilómetros de la meta se cayó Contador, afortunadamente parece ser que no es más que chapa y pintura, y entonces propició que los puntos que ha sacado Valverde en esta prueba lo hayan puesto ya por delante de Contador, al cual le queda todavía una prueba de la que hablaremos después, para ver si lo hace muy muy bien, pues podría ganar. Lo tiene difícil, porque ahora creo que le saca ya 60 puntos Valverde ha contado.
66 creo recordar.
60 y tantos.
66 creo que
estoy hablando de memoria.
Que le falta, o que le faltan, que le
exacto,
saca Valverde a Contador, Y bueno, y creo que faltan por disputar un sobre
66
un,
puntos.
Sí, 66 puntos.
No, perdón, se lleva 66 y no sé si faltan
130 puntos.
160.
Faltan por disputar 130.
Incluyendo puntos. Las victorias de etapa, pues bueno, estamos hablando de la Vuelta a Pekín. La Vuelta a Pekín es una vuelta de 700 kilómetros, creo que son, en 5 semanas. Digo, perdón, en 5 días. Y creo que lo que dices tú, entre el ganador más después los finales de etapa, son 100 y pico puntos. Claro, lógicamente, cada vencedor de etapa son 6 o 7 puntos y luego, pues, restando, lo tiene complicado. Pero no obstante, seguro que, bueno, que el contador, tal como está este año, se va a dejar allí.
Sí, pero contador,
se va a dejar allí la vida, ¿no?
Contador,
para intentar ganarla.
Contador creo que es la primera vez, no lo sé cierto, pero creo que es la primera vez que quiere optar al número uno.
Sí, sí, es verdad, sí.
Al final de temporada.
No ha sido lo fuerte suyo, sabéis que lo fuerte suyo siempre ha sido pues las grandes vueltas y tal, mientras que Valverde, pues bueno, al ser un poco más clásico, bueno, ha ido sacando puntos de aquí y de allí, y es lo que le hace el haber hecho esto, ¿no? Pero vamos, va a estar interesante.
Probablemente
en Pekín, pues en la última temporada, la verdad es que casi nadie le hace caso, pero este año, por el tema de los puntos, yo creo que va a estar interesante. Y ya te digo, pues entonces eso, él decía, Alberto decía, pues bueno, que fue... Bueno, malo es que se pegó en la misma rodilla que cuando lo de Francia.
Sí,
en la... la misma pierna. Pero bueno, dice que no tiene gran importancia. Eso en cuanto a ciclismo de carretera. Pero ahora tenemos una noticia curiosa para los amantes de ciclismo de carretera. Y es que, ¿sabéis quién ha ganado el Nacional de BTT Maratón? Pues bueno, nada menos cuenta. Que Paco Mancebo.
Paco Mancebo.
Que así los asiduos del ciclismo, ya con 38 añitos, pero bueno, ya se sabe, es que donde hay calidad, dar pedales en cualquier sitio vas. Y si eres un poquito habilidoso en el tema de... Además, el maratón BTT, pues tampoco son trialeras, ¿no? Digamos, es un poco una prueba de endurance. Aquí, si estuviera aquí el amigo, bueno, nos lo diría. Pero bueno, la verdad es que... Y bueno, pues eso, se lo ha llevado. Es del Sky, el equipo está... Él corre con el equipo Sky Dive Dubai. Y bueno, pues se ha proclamado campeón de España de maratón en bicicleta, que se celebró en una localidad llamada Paterna, pero no de Valencia, sino de Huelva.
Para mí, Mancebo... O sea,
bravo, Mancebo.
Claro que sí, pero para mí Mancebo, yo creo que es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Vicente, es uno de los ciclistas de una generación perdida.
Sí, también y con mala suerte también, ¿eh?
Bueno,
aquella operación Puerto, sí, fue de los pillados, entre decirlo, comillas...
Hombre, vamos a decirle mala suerte.
Yo digo mala suerte porque, pues, no, pero es que las cosas, yo creo que ya hemos llegado a un nivel que ya se hablan claro, o sea, ya todo el mundo habla sin tapujos. Entonces él fue de los desgraciados que lo pillaron y punto pelota, ya está. Yo estoy convencido que con la calidad que tiene, que ha demostrado después, el tío no iba ni más ni menos que muchísimos otros.
Pero
lo que pasa es que esto
lo
pillaron.
Mancebo, los mejores años de ciclismo en carretera se los quitaron.
Sí, por eso digo. Sí,
se
sí,
los usurparon.
Sí. Te digo,
Roberto Heras, pues bueno, todavía le quedaban,
exacto,
añitos muy buenos.
Que también ha demostrado después en el ciclismo este de todoterreno y,
exacto,
eso, pues también que tiene una calidad extraordinaria, ¿no?
Sí, sí. Imagínate con el plantel de ciclistas en estos últimos años en carretera a nivel nacional que hemos tenido, sí, si metes todavía a estos que todavía tenían esos años buenos, el ciclismo español, es que hubiese barrido. Pero a todas.
Es que Mancebo, me acuerdo mucho de él, porque tú te acuerdas cómo corría en bicicleta,
sí,
¿no te,
claro,
acuerdas? ¿Tú te acuerdas que cuando hacía fuerza el cuello lo inclinaba hacia la izquierda?
Sí, sí.
¿Te acuerdas,
sí,
de eso?
Por supuesto.
Le salía, es una cosa, bueno, no, mira que se lo habían dicho veces, ¿no? Lo feo que quedaba, pero el tío, cuando de verdad apretaba, de verdad que decía que hay que dejarse la vida, el cuello la dejaba un poco hacia la izquierda.
Y
mucha fuerza tenía.
Y
Paco
nos
Mancebo.
Estamos dejando en el tintero a Óscar Sevilla, que Óscar Sevilla.
Otro también, otro exiliado.
Tuvo que, que exiliarse a Colombia, donde está triunfando.
Sí, sí, es cierto.
Pero en fin, el ciclismo,
bueno,
en esa época...
Deciros también que...
Desembocó en esto.
Que, bueno, en este campeonato, de los tres que iban al final, digamos, nada menos que los otros dos eran Manteconi y Ventura. O sea, que no eran moco de pavo, ¿eh? Mm. Bueno, ya, bueno, perdonadme que me olvido de las chicas. Oye, que las chicas, ojo, ¿eh? Que ahí están. Entonces, ahí la categoría femenina fue ganada por Susana Alonso. Y la plata fue para Marga Fullana. Esa sí que es una clásica de toda la vida, pero en este
una
caso
histórica.
Susana le levantó el número uno, ¿no? O sea que bravo, bravo para todos ellos. Y ahora vamos con otra noticia, ya esto es de lo que tiene que pasar, que también en esta época sabéis que empiezan a pasar cosas de estas, y es que ya se están definiendo en el Movistar, se están definiendo ya los papeles que va a ocupar, como todo el mundo preveía, lógicamente, después de este año haber hecho descansar en el Tour de Francia a Nairo Quintana, pues para el año que viene ya lo quieren llevar de número uno. Con lo cual, lógicamente, reservarán a Alejandro Valverde, pues quizá para pruebas de una semana, para más clásicas, y ahí pues que pueda hacer, y si va a alguno de estos, lógicamente irá en plan de ayudar a Nairo Quintana, que es lo que tiene que haber hecho este año, pero bueno, las circunstancias, pues sabéis que
yo creo que esto
pasó lo que pasó,
con Nairo Quintana se repite un poco, pues a mi modo de ver, lo que pasó con Indurain, lo que pasó con Froome, es decir, los promocionan al número uno los equipos con un año tarde para mí.
Es que los cuidan bastante. Además, el Movistar y el Zue y anteriormente este otro, ¿cómo se llamaba el otro que había que lo llevaba también? Bueno, es igual. Los directores que ha tenido siempre el equipo Reynos primero, luego Banesto y todo eso, se han caracterizado por ser muy cuidadosos con sus ciclistas. No tener prisa, y poquito a poquito. Vamos, yo me he leído la serie de Indurain y efectivamente estuvo 5 o 6 tours hizo antes de ganar.
Claro.
Poquito a poquito, ya en el 90 se destapó y en el 91 empezó a ganar.
Pero en el 89 tuvo posibilidades, si, en fin, estaba entonces de capo del equipo Banesto, estaba Perico.
Perico Delgado, sí. La verdad es que, o sea, que vamos a tener, por lo menos ya tenemos uno confirmado, hará falta que todos los otros equipos vayan diciendo a quiénes van a llevar el tour y todas esas cosas, y entonces, porque va a estar bien, ¿eh? Vamos, yo, el amigo Nibali, que se prepare, porque como vaya...
No lo va a tener fácil.
Exactamente.
No,
no va a ser el paseo como este año, ¿eh? Obviamente.
De todas formas, lo que no comentan en esta noticia es que Nairo Quintana, si corre solamente el Tour...
Sí, claro, el Giro Italiano no lo va a correr.
No lo va a correr, pero seguramente la Vuelta Ciclista a España...
Lo dejan abierto.
Lo dejan abierto y...
Claro, y hacen bien, porque lógicamente ahora si yo pienso, a mi entender, si ahora ya le dicen que sí, ya le están metiendo una presión innecesaria. Claro. Entonces dependerá cómo acabe el Tour de Francia para que después, supongo, muevan fichas, supongo yo,
Y ya más noticias para el año que viene es que parece ser, sabéis la idea que lleva ya hace tiempo Fernando Alonso, el corredor de Fórmula 1, de montar un equipo ciclista. Entonces parece ser que ha encontrado un socio, más que capitalistas, digamos un gestor, o sea, una persona metida en el mundo este para que busque accionistas que a su vez pongan dinero y complementen lo que lógicamente el Fernando pondrá, pero claro, como tonto no es, pues no querrá ponerlo todo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues tendrá que buscar antes. Y también parece ser que para el año que viene no ha solicitado la licencia Pro Tour, que también me parece bien, porque yo creo que las cosas hay que hacerlas poco a poco y además es que se hubiera solicitado la Pro Tour y todo el mundo pone muchas esperanzas, luego resulta que no queda entre los tres primeros y entonces todo el mundo le diría, no sé qué, así si empieza la Continental, poquito a poquito que vayan afinando y engrasando, y entre esto y el año que viene, si lo hace más o menos bien, el año que viene alguno quedará libre y se puede hacer un fichaje más. En fin, eso son las cábalas que hago yo.
De todas formas, parece ser que ya nadie discute que el equipo de Fernando Alonso va a salir en carretera para el 2015, que eso ya, por supuesto, es una noticia extraordinaria.
Eso digo, si eso es así,
y
pues muy bien.
Si es en la categoría continental, que por ejemplo está el Caja Rural.
Sí, sí.
Caja Rural, que ha participado en la Vuelta a España y con éxitos. Puede dar espectáculo, puede darse a conocer, y yo creo que es una manera de, como bien dices, de ir creando, vamos a decir, que escuela en ese nuevo equipo, si es que al final se lanza como nuevo equipo, porque todavía todo está por ver ahí, está todo por definir.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Si se lanza como nuevo equipo, pues para ir cogiendo rodaje ya a niveles profesionales, por supuesto, para dar el gran salto la temporada 2016, se prevé. Porque una de las declaraciones que le escuché yo a Fernando Alonso es que la intención de él es hacer rentable la inversión en un equipo ciclista, cosa que ese concepto hasta ahora no lo había escuchado yo a ningún manager, vamos a decir, de un equipo ciclista, porque siempre los sponsors ponen dinero para los equipos profesionales y el retorno es a través de imagen, de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa y demás. Que todo eso a través de minutos, horas y...
Sí, pero tampoco... Sí, bueno, es que la rentabilidad puede venir por la vía esa que dices tú, eso más la vía premios y cosas
sí,
de esas.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
¿Qué pasa? Que la vía premios es una cosa que bueno...
Normalmente los premios se suelen luego repartir entre los corredores.
Cosas, obviamente. Pero lo otro es una cosa que no está, digamos... para mi gusto, no está demasiado bien tabulado, demasiado bien controlado o contabilizado, sería la palabra exacta. Porque, oye, hoy día, con esto de los shares de audiencia y todas esas cosas, hoy día te miden prácticamente hasta los pasos que das cuando sales de tu casa.
Sí, sí.
Pues, oye, no sería demasiado descabellado pues un equipo ciclista o un equipo deportivo del que sea del mundo, oye, pues tanto de inversión, pues oye, usted aproximadamente ha tenido unos retornos, que dices tú, una rentabilidad, una cosa, pues para que la gente más o menos lo sepa, esas cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esto del ciclismo les da un poco de miedo, porque sabéis que como el ciclismo, igual que la Fórmula 1, van para abajo en cuanto a audiencias, pues igual no se deciden. Seguro que si fuesen hacia arriba, seguro que había salido algún consulting de estos de media medida, que digo yo. Y entonces estaría, lo que pasa es que así, pues la verdad es que el ciclismo no nos engañemos, estamos pasando una época difícil.
Crítica, sí, difícil. Señor.
Entonces, pues sí, a ver si se toca a fondo y a partir de ahí sale un poco, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante que se busque eso, lógicamente una persona, que por cierto va a ser un final de año en cuanto a noticias, FA, Fernando Alonso, porque por no se sabe todavía ni el futuro suyo como corredor.
Cierto.
Porque hasta puede que lo pase en el sillón, dicen. Hasta puede que haga un año sabático, pero, si no ve nada interesante, o sea, fijaros si,
lo que yo
si
no,
tiene tela alto.
Lo que yo no sé, eso lo he pensado, no lo quería comentar en el micrófono, sí, pero sí que he pensado que no sé si tendrá como resultado de no tener claro su futuro profesional, Fernando Alonso, el tema de que el equipo salga a nivel continental y no Pro Tour.
Ya te digo, me parece prudente. Aunque hubieran podido coger la pasta para hacer un Pro Tour, yo me parece prudente empezar poco a poco. Aparte, otra cosa, ¿no?
Vicente, todo en la vida es cuestión de dinero.
Que el director,
si tú tienes dinero y fichas a grandes corredores, el equipo lo tienes hecho.
Pero tú sabes que todos los vuelos estaban cogidos.
Bien.
Entonces, por eso digo que es que cuando tú vas con un año vista ya puedes empezar a mover las fichas una vez que ya tienes. Porque claro, tú dices, imagínate que en abril tú coges a uno ya y por bajo manos haces esos contratos que se hacen con abogados y a puerta cerrada. Y pero claro, es que el tío que te firma, él querrá tener una cierta garantía, a pesar de los millones que le des.
Sí.
Si ya has tenido un equipo funcionando, es más fácil el año que viene, el mes de abril o mayo, hacer esos contratos bajo mano y cuando llega octubre sacarlos a la prensa.
Sí, está claro.
¿Entiendes?
Sí,
y esa es la jugada. Por cierto, una cosa que no hemos dicho, que lo estoy leyendo aquí, no lo sabíamos, a mí se me había pasado, y es que no nos olvidemos de que el director deportivo del equipo que quiere montar Fernando Alonso está fichado ya, es nada menos que Paolo Bettini.
No, se ya lleva unos meses, ya lleva meses trabajando.
No nos olvidemos de eso, hablando con gente, como director, digamos, nos ha estrenado, digamos, ¿no?
Sí,
que
sí.
Yo sepa. Pero ojo, como ciclista se la debe saber toda, ¿eh?
Por supuesto.
Porque listo y pillo y buen ciclista lo tenía todo, ¿eh? A mí el amigo Bettini.
Por supuesto.
Con lo cual, que buenos consejos da, seguro.
Eso seguro.
Bien, pues ya hemos dejado el tema, digamos, de lo que es profesional y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hablar ahora? Pues una cosa relacionada, lógicamente, con el ciclismo, pero en este caso con el ciclismo de movilidad, también llamado ciclismo urbano, ciclismo de ir al trabajo, que dice Raquel, y es que este fin de semana en Madrid, pues según las noticias, no sé si los contarían como hacen con las manifestaciones, que unos dicen 100 y otros dicen 10, pero bueno, dice que hubo una marcha de 20 kilómetros que transcurrió por las principales calles de la ciudad, en la cual participaron más de 100.000 ciclistas.
100.000 ciclistas, o sea, son muchos, ¿eh?
Yo para mí que se han columpiado poco, pero bueno, no lo sé.
Ojalá.
Más que nada porque es que en Madrid, yo suelo ir al año pues varias veces y ahora últimamente, hace un año, año y medio, se ve algún ciclista esporádicamente allí y tal. Pero bueno, es que es muy poco. O sea, el ciclista que hace movilidad urbana en Madrid, entre que los cabildos que hizo el tío Gallardón eran como eran, todos por las afueras y tal, y la gente que se mete por el centro de Madrid o por las calles importantes, ¿no? Y los ves entre la jauría automovilística, amigo, yo que estoy acostumbrado a ir en bicicleta, los ves y dices, como aquel, ¿eh? Átatelos bien porque es que da miedo, ¿eh?
Comparando el ciclismo urbano entre Valencia y Madrid, ciclistas urbanos en Valencia, hay mucha. Tú ves mucha más afluencia en las calles valencianas.
Infinitamente más. Allí ya te digo, es un rara avis. Allí cuando ves a un ciclista entre los coches o esperando un semáforo, ya te digo, es un rara avis. Sí, sí, estamos hablando día entre semana, sí, sí, día de trabajo, sí, que sí, es lo que sí, voy yo. Sí, yo no voy sí, un fin sí, de sí. semana. El, si te vas al
un ciclista urbano habitual.
Hombre, claro, si sí. te vas al retiro, te vas allá a la casa de campo, pues sí. seguro que ves muchos ciclistas. Sí, pero no, es que bien, eso no es de lo que estamos hablando.
Estamos hablando del transporte urbano a través de la bicicleta.
Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, que es lo que parece ser que Madrid en este aspecto, con respecto a toda España, es la más atrasada de todas. Va muy atrasada. Quieren ponerse al día, pero no lo sé. Y relacionado con esto, te voy a dar una noticia curiosa.
Cuenta.
Pues yo te explicaré. Ahí leí hace poco unas estadísticas de que el número de abonados al Valenbici
sí.
pues había bajado significativamente del año 2000, no sé si al 12 al 13 o el 13 al 14, pero bueno, los dos últimos años que había bajado. Es decir, que hubo un boom, como lo dijimos aquí, hubo un boom los primeros años, bestial, aquello que todo el mundo quería tener que hablar en visitar, y luego en los últimos años, pues no sé si a lo mejor había bajado en 20.000 personas o 10.000, vamos, que no era cuestión de 7 u 8. Entonces ahí está la interpretación del tema. La verdad es que en Valencia no se ve muchísimo menos que vaya menos, va más el tráfico ciclista. Entonces, varias interpretaciones, pues bueno, quizás una es que al principio mucha gente se lo sacó para que haya la novedad y como hobby es lo mismo, y luego pues lo han gastado media vez, que dice aquel, y se lo han dejado. Esa es una. Y otra posibilidad, que también se apunta y yo creo que también podría ser buena, es que la gente que ha utilizado el transporte urbano en Valencia con el Valenbici, vistos también algún problemilla que ha habido a la hora de desaparcar la bicicleta y ponerla y tal, que se están llenas, porque hay sitios en los cuales, pues, si no llegabas un poquito antes, ¿no? O no tenías bicicleta o no tenías dónde dejarla, ¿no? Eso me lo han contado gente que tiene Valenbici. Pues ha decidido hacerse una suya y entonces...
Es que eso es lo que te iba a decir.
O eso digo, que esas dos cosas están... Yo hace creo dos que años... es una mezcla de las dos. Pero que bueno, que al final ha redundado porque la gente se haya decidido
claro.
a coger la bicicleta cuando antes no lo hacía.
Hace dos años... yo voy a llegar a la Universidad Politécnica de Valencia, mucho personal, estudiantes y trabajadores, con el Valenbici. Y ahora los estoy viendo llegar en bicicletas particulares, claro, en bicicletas privadas.
Muy bien, sí.
Con lo cual dices, ¿al final qué es? Pues debe ser un tema de logística del Valenbici, donde también es cierto que aquí, a primera hora de la mañana, estamos viendo cómo entran furgonetas del Valenbici llevándose a primera hora las bicicletas que los estudiantes y trabajadores de la universidad dejan en los parkings interiores de la universidad y lo están llevando otra vez hacia
puntos donde tenga más demanda.
Más demanda,
sí, no,
correcto.
No es una movilidad.
Claro, entonces, al final, el problema que tienes es que tú quieres... la hora punta coger tu bicicleta y no hay para todos.
Exacto.
Y no hay para todos.
Eso ya lo hablamos al principio, lógicamente. Eso supone una servidumbre y luego que si la media hora, no sé qué, que si tal, que si pagas, que si dejas de pagar y todo. Es claro. Aquí el problema ha sido la bicicleta de uno, siempre ha sido un problema un poco, independientemente del desembolso inicial, ha sido el tema de que roban y robaban muchísimas bicicletas. Entonces, en tanto en cuanto eso, pues en cierta manera se pueda normalizar un poco, yo no sé exactamente, porque eso tampoco hay estadísticas de eso, es que hay estadísticas para lo que les interesa, claro. A la gente que manda.
Exacto.
Para los demás nos quedamos con dopamina. Tienes que ir a anuarios de estadísticas buscando con lupa, y a lo mejor buscando con lupa, pues podría sacar el número de denuncias por robo de bicicleta que hubo en el año 2014, o que había 14, 13, el 12. Pero ya te digo que no se publicita esas cosas.
Esos datos no interesan.
Lo bonito sería, obviamente, de que el número de desapariciones, entre comillas, de bicicletas fuese a menos. Bien sea porque se roban menos, bien sea porque se protegen más, que es la segunda parte.
Claro.
Sí, porque todos los que nos han robado alguna bicicleta más de una vez, bueno, una vez o más, como a un servidor, pues oye, al final vamos mejorando los sistemas de protección. Y lo que dejamos nada más que por la noche o cuando se hace oscuro, ahora lo dejamos ya de día también, ¿no? Porque al final ya no es el dinero, es que ya te molesta tanto ese robo y ese tráfico y esa cosa, pues que al final vas con un candado de más seguridad o, en fin, procuras protegerte tú, ¿no? Que es lo que invitamos a todo el mundo a que haga. Para el fin de que dificultar un poco esto, ¿no?
Pero además del problema, el ciclista urbano, ahora mismo, bajo mi punto de vista, yo soy ciclista urbano a medias, porque entre la moto y la bici me voy defendiendo. Procuro siempre no coger el coche, eso nunca. Lo que quiero decir es que tú vas con el Valenbici y sí que tienes, con mayor o menor facilidad, para coger y dejar una bicicleta. Mientras que si yo quiero hacer gestiones por Valencia... Y hablo de Valencia porque es la ciudad en la que nos movemos
y la que conocemos.
Lógicamente. El poder aparcar una bicicleta en el centro de Valencia Es que, francamente, es muy difícil.
Es la eterna reivindicación, claro, por eso del ciclista desde con aquí, bici propia.
Claro, el problema es que dices, vamos, ahora se está aumentando el uso de la bicicleta propia para el transporte urbano. Pero ¿dónde la dejas cuando vas a hacer una gestión? Porque en tu punto, en tu puesto, sí, de trabajo, sí, tendrás un sitio, algo ya buscado, sí, donde la guardes con cierta seguridad y garantía. Mientras que cuando vas a hacer gestiones o te tienes que desplazar por la ciudad para cualquier tema, ¿qué haces con la bicicleta? ¿Dónde la dejas? ¿Qué garantías tienes?
No, sí, más que garantías de seguridad, que no te la quiten, es garantías de que no te multen o de que puedas dejarla.
Entre otras cosas.
Esas otras,
entre
claro, otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahí adolece el tema siempre un poco de lo que es lo privado, lo público. De aquí lo hemos denunciado muchas veces, y es que cuando se puso en marcha la campaña esta, lo de Vale en Bici, pues cuando antes nos habían dicho, al reclamar las famosas US invertidas para poder encadenar las bicis o, bueno, atarlas o sujetarlas, pues se nos había dicho que es complicado, que no sé qué, que los peatones, las aceras, y de pronto, por el arte de Billy Troque,
es que eso es
aparecieron que plataformas perfectas. No se sabe si le habían quitado el coche al aparcamiento o a las aceras, de todo un poco. Y entonces, porque es evidente que una plataforma de Vale en Bici ocupa mucho sitio.
Sí, señor.
Y hay bicicletas con una invertida que cabían el doble o el triple de lo que caben de las otras, lógicamente, porque estas tienen que ir con su plataforma y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso es lo que se dieron mucha prisa a hacer las plataformas del Vale en Bici, y las otras, también tengo que reconocer, que a mí me gusta decir cada uno lo que es, que poquito a poquito se van poniendo más, y doy fe. Es decir, en el Ayuntamiento de Valencia hay una persona responsable, la cual yo conozco, y este hombre, igual que en los carriles bici, pues bueno, continuamente está enviando proyectos al Ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que esos proyectos van uno detrás de otro y van muy despacio. Entonces yo, por ejemplo, yo sé que si tú vas al Ayuntamiento y dices, mire, yo es que vivo en tal sitio, en 100 metros alrededor, pongamos, no hay ningún aparcadero de bicis, y yo, visto la gente que vamos ahí en bicicleta, solicito que me pongan un aparcadero de bicis. Y las tíos te toman nota.
¿Y se lo toman en serio?
Sí, sí. Lo que pasa es que puede tardar.
¿Qué noticia más agradable, eso, Vicente? Noticia más agradable?
Yo doy fe que eso funciona. Como eso. Lo que pasa es que por falta de, por medios, por desidia, por desgana, o por no, por lo que sea, yo el motivo no lo sé, y por tanto no lo voy a decir. Lo que sí que te puedo decir es que, y de cuando en cuando, pues se ven sitios. Mira, aquí había un SODU que no había, ¿sabes? Yeah, ¿Qué pasa? Qué, pues eso, que son a lo mejor ponen tres por dos, que caben dos en cada uno, son seis. Bueno, pues yo, por ejemplo, te digo, te puedo decir que más de la mitad de las veces que aparco yo en bicicleta en Valencia, que todos los días como mínimo la encadeno tres o cuatro veces, porque me voy moviendo todo el día por Valencia, más de la mitad de las veces lo tengo que dejar en señales de estas de dirección prohibida.
¿Pero ahí te pueden multar?
No, en esas no. Está permitido. Lo que está prohibido es ponerlo en sitios, en árboles, pongamos, donde puedes detener el árbol, en sitios donde moleste a la gente. Y entonces, en estos sitios lo que te dicen es que si a menos de 50 metros hay un aparcadero de bicis, entonces sí que en teoría te podrían multar. O sea, que decir, pero si tú no tienes ningún aparcadero de bicis cerca, tú la pones con un candado de esos bien hecho, vamos, que no sea la típica cadena de barco de esa y oxidada. Y la pones allí, y yo, que yo sepa, no dicen nada, ¿eh? Lo cual tampoco significa que, como se ha denunciado a veces por los colectivos ciclistas en Valencia, pues haya algún espabilado, algún policía local, a un PLV espabilado, de estos que se la saben todas, y la tienes allí y se te la levantan, ¿comprendes? O sea que eso es posible. Perdonad que ha habido aquí un pequeño incidente electrónico, pero bueno, son cosas que pasan. es que eso de verdad se pierde la costumbre, esto del verano, este verano tan largo.
Sí que es verdad.
Y es cierto que, pero bueno, todo esto son cosas que en general se llevan bastante bien. Lo que pasa es que va muy lento. Sí. Entonces eso es lo que, pero bueno, oye, poco a poco vamos para adelante.
Y en cuanto al tema de seguridad por las calles valencianas, ¿tú crees que este último tiempo está mejorando la seguridad vial del ciclista?
Yo creo que hemos llegado ya a un nivel en el cual ya está estabilizado, ¿eh? Me parece que está estabilizado, porque yo por las ¿cómo se llama? Las ciclocalles.
Sí.
O sea, las más peligrosas son las ciclocalles. Es evidente que tú vas
las más peligrosas las ciclocalles.
Te explicaré.
Cuenta.
Pues muy sencillo. Te digo, porque es que yo justo al lado de mi casa estoy rodeado de ciclocalles. Es que tengo la suerte, o gracias, creo que es la suerte, pues de vivir en una zona en la cual hay carriles bici, ciclocalles y todo, ¿no? De hecho, hasta la vía Augusta pasaba por la puerta de mi casa. Bueno, pues entonces, cuando se hace una ciclocalle, la ciclocalle en teoría, con un panel perfecto que pone al principio, pone ciclocalle, y luego en el suelo está puesto 30 y dos señales ahí, sí, dos, sí, flechas y tal. ¿Qué pasa? Que eso reúne una serie de características por ordenanza que la mayoría, o la mayoría, muchos conductores no lo saben. Estamos lo de siempre. Cosas que no saben. Como no saben que está permitido el ir en dos por la carretera y te pitan diciéndote que te pongas de uno. Eso tú y yo lo vivimos casi todos los domingos. Te sí, encuentras sí, algún espabilado que te toca el pito y te dice ¡todos pegados a la derecha! Bueno, vale. Entonces, esta ciclocalle funciona de siete maneras. Primera premisa. En la ciclocalle, el ciclista tiene prioridad. Ese es el number one. Y luego, a partir de ahí, vienen las segundas cosas, que son las comunes a la circulación de ciclismo en las calles. Que es que el coche tiene que ir, si va detrás tuyo, a más de 3 metros de distancia. Uh-huh. Detrás tuyo. Y si te adelanta, tiene que dejar 1.5 metros. Lo del 1.5 metros es común a la circulación fuera de ciudad, pero lo de 3 metros por detrás es una cosa que tampoco se lo sabe casi nadie.
Casi nadie.
Incluidos los autobuses. Con lo cual da un gustico cuando vas y te encuentras un autobús a 1 metro tuyo porque va a parar en la... si voy a parar ahí, me dicen, es que yo voy a parar aquí. Sí, pero tú haces así y te ves un mole detrás a 1 metro tuyo y, oye, el que no está muy acostumbrado, pues se asusta. Entonces yo les llamo la atención y les digo que se separen un poco porque no van bien. Esas son cosas que no se saben. Y todas esas cosas, cuando pasa una ciclocalle, a la cual, por ejemplo, hay una ciclocalle, os voy a decir exactamente cuál es. La calle Marvá, la cual paso yo todos los días, casi todos los días paso por allí. Bueno, por la calle Marvá es una ciclocalle que, desgraciadamente, para el ciclista, fíjate lo que te digo, desgraciadamente para el ciclista, es un pelín más ancha que otras ciclocalles. ¡Ah, mi vida! Con lo cual tú vas, y si tienes todavía esa buena costumbre, pero buena costumbre por ciudadanía y por buena educación, de no ir por el medio, que vas dejando a la derecha, pues, 1 metro, digamos, de un coche que te puede salir, 1 metro, 1.5 metros, pero claro, como la calle es un poquito más ancha, pues no vas por el medio. Bueno, pues siempre te encuentras a un espabilado que, encima, sin avisar, pues te pasa a medio metro, porque cabe, él, claro que cabe. Deja medio metro a los coches que están a la izquierda y medio metro te deja a ti, y pasa como una flecha porque el semáforo, si va más despacio, se le pone rojo y tiene que pasar. Y claro, eso, por eso digo que eso es mucho más peligroso que bueno, pues eso, que ir por una calle, pero por tu camino en el medio, que sabes que no te pasa. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa al ciclista? ¿Qué hace? Pues que le dura unos días, como me dura a mí, pues que los próximos días que pasa por esa ciclocalle voy por el medio.
Por supuesto.
Eso sí, pitadas algunas me aguantan.
Bien.
Y si alguno quiere pitar y quiere hablar, pues oiga, yo paro la bicicleta, digo, y hablamos. ¿Eh? Sí. Te encuentras algún energúmeno y a otro que se lo explicas y lo entiende. Pero es así.
Pero ¿no crees que parte de esas discusiones que se pueden tener entre usuarios de las vías la tiene el ayuntamiento por no formar
totalmente,
a los usuarios de las
calles?
En este sí, caso de calles.
Sí, 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 claro.
¿No? Porque, de vías urbanas, perdón.
Porque a nivel de gobierno, sabes que últimamente se están haciendo unas cuñitas bastante aseadas. Eso que dices, si eres sí, peatón, no vayas por donde sí, te dé la gana. Y si eres ciclista, no claro, vayas por las aceras. O sea, que es cuñitas de esas. Pero es que el ayuntamiento no hace nada.
Nada. Por eso digo.
Se dedica a poner, a pintarlas eso, pone cuatro cosas. Hombre, pues pon carteles, pon cosas.
Informa.
Indicaciones a los agentes. Y en vez de estar en la esquinita esperando que haya un atasco de tráfico para enseguida actuar, porque eso sí, actúan enseguida, ¿eh? Enseguida te llegan cuatro y aquello enseguida. Los atascos en Valencia, la verdad es que eso lo llevan muy bien. Pero lo demás, nada. Sí, nada. Que pasa un ciclista y el coche se le pone al lado y... Pues no, el guardia está al lado y ya está mirando en Bavia. Pues hombre, sí, si el guardia ve una actuación de esas, llama al automovilista, lo para, y ya no te digo que lo multen, pero le llama la atención.
Pero por lo menos que lo informe.
Le llama la atención.
Sí, 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 sí.
Y por lo menos lo asusta un poquito.
Sí, sí.
En este caso, tú eres una persona indefensa allí y estás, si te hace una cosa de estas algún automovilista o algún camionero o algún autobusero, pues estás esperando a ver si hay suerte y hay algún policía por aquí y me puedo encomendar a él y ¿sabes?
Sí, sí.
Pero como normalmente no están, pues te quedas con dos palmos de narices.
Y si están, pasan del tema.
Exacto.
Es que,
en fin, es una cosa que hay mucho que hablar aquí.
Por eso digo que el ciclismo urbano,
sí, sí.
Entonces, ¿tú consideras que de un tiempo a esta parte sí, ha mejorado?
Sí, yo creo que sí.
¿Los usuarios del ciclismo urbano están incrementando el número?
Sí, yo creo que sí. Poquito a poquito, pero desde luego lo que te puedo decir es que no va menos, que es un fenómeno no solo aquí, no tenemos que darnos nosotros en Valencia, ponernos aquí copetes de que no, es un fenómeno mundial. Esto es un fenómeno mundial.
Pero,
y además tiene mucho, bueno, tiene mucho, ¿cómo se diría? Tiene mucha culpa de eso Claro, todas las ciudades en Valencia no son como... Todas las ciudades en el mundo no son como Valencia. De llanas, con buen tiempo y tal y cual. Y entonces, el que esté aumentando esa movilidad tiene mucha culpa el tema de las bicicletas con pedaleo asistido.
Eso te iba a decir.
Eso también es un fenómeno que en los próximos años va a llegar más, pero me juego lo que quieras.
Si al final...
Absolutamente convencido.
El usuario de bicicleta urbana tuviera claro cómo funciona la bicicleta con... ayudada con motor eléctrico a nivel urbano, eso sería ya demoledor. Porque yo ahora no concibo, imagínate que yo soy un ciclista más o menos deportivo, pero incluso siendo un ciclista deportivo no entendería el desplazamiento urbano si no fuera a través de bicicleta eléctrica. Por varios motivos, entre otros por llegar a tu puesto de trabajo no sudado.
Y que te permite también ir un poquito más ligero.
Correcto.
Y tú sabes que el peligro siempre está en la diferencia de velocidad.
Eso es, por supuesto.
Entonces, cuanto más despacio vas, si hay un incremento ahí, un diferencial de 30 kilómetros por hora, es peor que si hay de 15 nada más.
Sí.
Eso
sí,
también
sí.
Es importante.
Yo creo que todas estas mejoras, vamos a decir, que cara al ciclista urbano, tienen que desembocar en una, vamos a decir, que masiva... afluencia a las vías urbanas, yo creo que en toda España.
Por eso digo que es un fenómeno mundial, no nos engañemos. Y luego hay otra cosa interesante y es que la tecnología, ojo, avanza, como decían los abuelos, que es una barbaridad. Sí, mucha gente, yo quería hablar un día de él, lo que pasa es que todavía no tengo bastantes datos. Yo, una noticia que me salió de internet, ahí en Estados Unidos, que sabéis que en esto de hacer emprendedores y cosas novedosas, pues se las pintan solos, pues vi un anuncio de una bicicleta, que en realidad es una bicicleta eléctrica, pedaleo asistido de esas, pero ya todo lo llevaba en la rueda trasera. No sé si has oído hablar, se llama la bicicleta o la rueda, es que no me acuerdo ahora, pero bueno, tiene un nombre, un apellido, digamos... que suena mucho, ¿no? Además es de color naranja y es súper eso. Bueno, la verdad es que la noticia estaba muy mal dada, pero eso te da una idea de cómo están y son, pues eso, a lo mejor son pues un grupo de gente que acaba de salir de la universidad y se ponen los tíos a darle eso, ¿sabes? Y
este es un campo de futuro enorme.
Inmenso.
Sí, señor. Quien tenga un poco de visión empresarial a corto plazo, esto es totalmente muy, muy interesante. ¿Alguna noticia más, Vicente?
Pues nada, ya tenemos esto. Muy bien.
Bueno, Vicente, y hoy nos vas a contar y nos vas a hablar sobre el récord de la hora. Pero qué récord, ¿no?
Muy especial. Realmente es una cosa... bueno, pues sí, son de esas cosas que cuando te enteras de... Yo la verdad es que me he enterado bastantes meses después de que me enteré este verano, sin ir más lejos. Y además me enteré, pues bueno, a raíz del viaje este que hicimos a los Alpes y tal, entonces sí. Estaba en Francia leyendo revistas de allí, entonces alguna revista atrasada, digo, mira, y esto no me había enterado ahí en España. Digo muy especial porque es un récord de la hora, en velódromo, todas las cosas, pero con una característica especial.
Cuenta.
Es el récord de la hora destinado a ciclistas mayores de 100 años. Han oído ustedes bien, queridos ciclistas que nos están oyendo. Mayores de 100 años, ¿eh? Bueno, ya viene ya la historieta, que la verdad es que es una cosa realmente... Es que te anima el cuerpo, es que estas cosas las lees y sales con más ganas de vivir.
Bueno, esto quiere decir que practicando deporte, en este caso bicicleta, puede ser tan longevo como para optar...
Obviamente.
No, eso sí, todo es importante, saber y conocer.
Efectivamente. Y ahora vamos al tema. Bueno, pues en enero de este año, el ciclista francés Robert Marchand, de 102 años, batió el récord de la hora para centenarios en un circuito, un velódromo en París, por cierto. Pero este récord ya lo poseía él, ojo. Desde hace 2 años lo poseía a la velocidad de 24,251 kilómetros por hora. Y ahora lo ha situado en la friolera de 26,927 kilómetros, o sea, en una hora. Casi 27 kilómetros por hora, dando vueltas a un velódromo, un tío de 102 años.
¡Qué mérito!
No te lo pierdas. Y ahora vienen ya los detallitos estas que alegran. Claro, cuando terminó aquello, como esto es un récord homologado por la UCI.
Sí, sí.
Pues cuando llegó, hizo eso, tuvo que pasar un control antidoping. Entonces, pues claro, los periodistas y todo estaban ahí y tal. El tío dice, no, sí, estoy muy tranquilo. Dice, pues como yo, la verdad es que lo único que hago es que antes de la prueba me tomé miel. O sea, como todo suplemento alimenticio,
sí, sí,
se metería el tío un buen eso de miel antes del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el... Estamos hoy...
Sí, la electrónica hoy no nos acompaña mucho en absoluto. Esto es el acoplamiento, sí, a la nueva temporada.
Total, que el hombre este, obviamente, ha llevado un plan de preparación específico, vida sana. Él confiesa que la dieta que toma él es mucha fruta y verdura. Y su historia personal es que este hombre, que, por cierto, las medidas son curiosas, mide 1,50.
¡Ostras!
Y pesa 50 kilos. Si entráis en internet, veréis la foto y es la bicicleta más chiquitilla que pueda haber, como la que llevaba Belda. ¿Te acuerdas que,
sí,
le quedaba sitio para poner la soldadura? ¿Te acuerdas que la bicicleta...?
Sí.
Porque los tubos se le juntaban, claro. Es que no podía más. Bueno, pues este es lo mismo. Y el hombre lo ves ahí, con la bicicleta chiquitilla de él, un tío de 50 kilos, 1,50, bastante erguido, pero como aquel, tampoco va tieso, ¿eh? O sea, con una postura que para su edad es bastante aseada, ¿no? De una diagonal así bastante buena. Y entonces, este hombre, a los 20 años, intentó ser ciclista profesional. O sea, ser ciclista,
Dedicarse
a esto. Y no le dejaron no pudo por la estatura.
Por la estatura.
Eso pone la noticia, por demasiado pequeño.
Que no había bicicletas para su talla.
Algo sería. Bueno, eso pasó. Entonces se hizo bombero. Él ha sido bombero en su profesión, ¿no?
Con 1,50, es curioso.
Sí, es lo que digo yo, que para bombero valía y para ciclista no. Pero bueno, los franceses son así, ¿no? No se sabe. Y ahora viene uno de los últimos datos curiosos. Participó en su primera ruta ciclista. Dice ruta ciclista, igual era marcha ciclista o así. Porque si dice primera... A la edad, es que me río, a la edad de 86 años, el año 1998, que por cierto es el primer año que hice yo, con bastantes años menos, mi primera marcha ciclista, los Lagos de Covadonga, la hice en el año ese, año 98.
Sí, sí, sí.
Pues en esa edad,
nunca es tarde,
con casi 50 años más que yo, el hombre ya estaba haciendo su primera marcha ciclista, y desde entonces, pues a la marcheta. Y el tío dice, yo salgo todos los días en bicicleta, yo salgo a nadar todos los días, siempre que el tiempo no lo impida. Luego le preguntaron también, es un tío bastante animado, le preguntaron también, dice, bueno, como ya lo ha batido dos veces, dice, ¿y qué? ¿Quiere intentar otra vez batir el récord? Eso. Dice, bueno, chicos, que a mi edad ya no hay que hacer tonterías. Dice, no obstante, esperemos a ver si alguno otro lo bate. Como diciendo, si algún otro centenario se anima, igual yo me animo y voy ahí, pero de momento dejémoslo como está, ¿no?
No hay mucha competencia para batir ese récord.
No, pero es que ahí está, es que después, buscando un poquito más, parece ser que habían noticias, que al final han quedado nada, que había un chino. Que también parecía que estaba interesado en el tema, pero no ha salido, o sea, de momento está agazapado ahí. Claro, el problema que tienen estas personas es que, claro... Año que pasa es un año más que tienes.
Claro.
O sea, ahí está. No es como los otros. Dice, bueno, al fin y al cabo, fijaros el último récord de la hora, ¿no? De profesionales, que lo hablamos hace 15 días, pues el tío tenía ya 40 tacos, me parece, aproximadamente, sí, ¿no? El tío este tan bueno. Pero claro, es que a una cierta edad, es que un año es un mundo, ¿no? Con lo cual, el chino, si no se... Claro, si lo iba a batir, es que ya tendría 100, digo yo.
Sí, sí.
Con
sí,
lo
sí.
cual, si se espera mucho, ya tendrá 101.
Entonces, igual no llega a tomar la comunión.
Pero bueno, vamos a seguir el tema, porque la verdad es que son noticias de esas que a veces es increíble cómo
lo que pasa,
qué ilusión,
pero
es tremendo.
Estos son personas que nos tienen que servir de ejemplo al resto.
Sí, sí.
¿Por qué? Pues porque simplemente, por supuesto, es decir, teniendo una actitud en la vida correcta en cuanto a descanso, alimentación, vida relacionada con el deporte, puedes que llegues a ser longevo y puedes que te respete la salud y puedas a esas edades hacer estas hazañas. Porque esto, déjate de olimpiadas. Esto tiene mucho más mérito que estar y llevarte 14 medallas de oro en una olimpiada.
Sí, sí, sí.
Eso quisieran los atletas.
Esto es la lucha contra el tiempo.
Es la lucha contra el tiempo. Es la lucha contra la propia naturaleza que esas edades van en contra tuya.
Sí.
Porque es el deterioro natural del organismo vivo que tenemos. Es decir, es que es una lucha contra todo lo conocido. Entonces, eso tiene un mérito incalculable. Y sobre todo, me imagino que si pudiese hablar con esta persona,
Robert,
le diría: ¿y a ti la bicicleta te ha hecho feliz? Porque al fin y al cabo, es decir, tú eres longevo, pero ¿te ha hecho feliz tu relación con la bicicleta, lo que te ha aportado el ciclismo? Lo que te ha aportado el ciclismo.
Sí, sí, sí.
Sea a nivel, no estoy hablando ni mucho menos deportivo, sí. Puede ser el ciclismo a nivel de usuario urbano, a nivel de todos los cómo queramos relacionarnos con este medio de transporte y de ocio y de deporte.
No, sería interesante saber. Lo que pasa es que yo he entrado a la Wikipedia y no he encontrado nada, ¿no? Pues alguna vez encontraré algo, pero sí que sería muy interesante el desgranarle un poquito los entretelas del hombre.
Claro,
este, ¿no?
Porque todo esto para los que queremos, amamos y practicamos el ciclismo.
No, pero sobre todo hay una cosa, Pepe, y es que, por ejemplo, decían los médicos, la gente lo analizaba, o sea, pensando un poco, pues eso, ¿no? Cuidar la salud y tal. Decía que es que los parámetros vitales que tiene él son propios de una persona normal en la cincuentena.
Ostras.
Eso es lo que decía, una persona normal. Una persona normal en cincuentena tiene los mismos parámetros que este tío con más de 100 años.
Sí.
Pues eso que decía yo, que son cosas de esas que
pero
es evidente que los genes que tiene son extraordinarios, todo.
Obvio,
pero el tema
obvio.
Del ciclismo, vamos a ver, no te garantiza nada en cuanto a los años que vas a vivir. Obviamente, no te lo garantiza. ¿Vale? Lo que sí, entre comillas, te garantiza es que los años que vivas los vas a vivir en mejor forma física que si no hicieras.
Eso
dice ciclismo, dice senderismo, en fin, actividad física, hay unas más agresivas que otras, pero obviamente es lo bueno, es decir, porque tú sabes que al final el corazón y esas cosas, pues están los genes y cuando se te acaba. Pero no es igual vivir estos últimos años, estos últimos quinquenios o decenas de años.
Con una calidad de vida.
Razonable, exactamente,
calidad de vida.
Que no la persona que a base de medicamentos y de química y farmacopea y maquinaria, pues los tíos los tienen viviendo y están hechos pobrecicos, unas píldoras.
Sí, pero es que lo que...
esa es la diferencia.
Pero lo que deberíamos de mandar el mensaje es decir, que deberíamos de que nos entendiesen de que la vida sedentaria va en contra de la salud. Y más cuando personas ya de cierta edad, conforme vas acumulando juventud, que digo yo, conforme vas cumpliendo años, tienes que ser más luchador contra ¿cómo te diría? Lo que nos apetece en cada momento, que es no hacer nada. ¿Tú te imaginas personas jubiladas que por la mañana se sientan en un sofá, se levantan para comer, se sientan después de comer y hasta la cena o la merienda no se vuelven a levantar y así día tras día?
Sí, pero ojo que lo que dices tú, el apetecer no hacer nada, eso es para las personas que nunca han hecho nada.
Claro.
Pero al revés, es que al que es deportista, en este caso ciclista, lo que no le apetece es quedarse en casa.
Sí.
O sea, lo que le apetece es salir en bicicleta.
Pero para
es
eso...
justo lo que a los demás no les apetece.
Claro, pero...
eso es lo que te apetece. Y cuando llueve un día sales y te quedas, pues estás todo el día, estás mohino todo el día.
Correcto.
Estás ahí
pero
con
para
la...
Para
te
eso,
te
pero
falta
para,
algo, porque no has podido salir.
Pero para eso tienes que haber entrenado
exacto.
El cuerpo y la mente
sí, claro,
con
exacto,
anterioridad.
Porque, claro, claro, es esa relación...
Tienes que estar predispuesto a eso.
Es esa relación de amor que digo yo que se tiene con la flaca en este caso.
Sí, señor. Historias...
Sí,
del récord de la hora.
Muy bonito. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. Ciclista, es el evento que sale siempre que produce el grupo. Buscamos en Facebook como Ciclismo UPV Radio.
Bueno, la semana pasada comentamos que este fin de semana se iba a celebrar la marcha cicloturista Ciudad de Valencia y que por primera vez iba a estar contemplada una categoría específica para bicicletas con pedaleo asistido.
O sea, que se admitían este tipo de bicicletas con tu dorsal y todo, es decir, podía ser igualdad de condiciones y ya está.
Y yo dije que iba a participar, participé y voy a comentar mi experiencia, que por primera vez que yo conozca en España una marcha cicloturista oficializa las bicicletas con motor eléctrico o lo que es lo mismo las bicicletas con pedaleo asistido. Lo primero que recoges tu dorsal como uno más, por supuesto, vas, entregas y te dan tu dorsal. pero además te dan otro dorsal donde te lo pones en la espalda para que todo el mundo vea que vas con asistencia al pedaleo.
Es decir, que llevas eso es muy importante.
Que llevas un motor eléctrico.
Eso es muy importante.
Es decir, que estás compitiendo en otra liga.
Muy bien.
¿Por qué digo esto? Porque yo jamás, jamás pensaba que iba a tener la experiencia que tuve este sábado. Lo primero que, bueno, una serie, no sé si éramos unos 11 que salimos dentro de esa categoría.
Muy bien.
Y yo, después del problema que tuve de salud, no había participado en ninguna marcha cicloturista, obviamente.
Antes sí que habías hecho muchas.
Sí, con anterioridad. Pues, oye,
tienes la experiencia de cuando las hacías, claro. A pelo, que se dice.
Exacto. Yo he participado en marchas cicloturistas, en innumerables de marchas cicloturistas, y de todo tipo y de todo color. Bien. Yo con esa experiencia, pues me vi a la hora de salir, pues los típicos nervios de la salida, todos metiendo la bicicleta para estar en primera línea de salida, en fin, lo típico. Y primero tienes que callejear un poquito. Salimos pues, del edificio Vélez y Beat, del puerto de Valencia, un poquito del circuito de Fórmula 1 de Valencia, hasta que, en fin, ya salimos carretera de Cullera. Bueno, digo, aquí van a haber decaídas por los nervios y demás, que luego no se produjeron, afortunadamente. Y le dije a un compañero, digo, vamos a salir los últimos. Digo, como nosotros, vamos, no nos preocupaba en absoluto ni el tiempo que hacíamos, ni en qué posición llegábamos, sino que íbamos a disfrutar de una mañana de ciclismo con el resto de participantes, digo, pues bueno, vamos a ver qué nos depara la mañana, con absoluta y total tranquilidad. Total, que nos apartamos y no sé si desde que tomó la salida los primeros, pues no sé, tardaríamos 6, 7, 8 minutos hasta que pasaron todos por la línea de meta y ya, pues prácticamente nosotros, si no éramos el último, seríamos los penúltimos. No había prácticamente nadie más. Salimos, incluso los que teníamos más próximos a nosotros estaban a 50 o 100 metros. Bueno, empezamos y conectamos nuestros motores eléctricos, empezamos a actuar ya con el pedaleo asistido. Y esto que empiezas a actuar, y a mí lo que me daba miedo es los grandes pelotones que te pudieran tirar. Yo, entre otros, me dan miedo porque el problema de salud que tengo, si tuviese que algún tipo de hemorragia, de herida, pues perdería bastante sangre. Entre otras cosas, lo hicimos por esto, ¿no? Bueno, pues empezamos y vemos que esto se empieza ya a... Claro, como ya la cabeza
se
llevaba,
tirando,
llevaba
se
7, 8 o 9 minutos por delante, sí. Empezaban a tirar y el pelotón se iba alargando. Y mi compañero y yo nos animamos a ir avanzando, progresando a lo largo del pelotón. Y vamos subiendo. Y mira por dónde, no éramos conscientes de que conforme íbamos pasando al resto de compañeros en esta marcha cicloturista, pues nos iban diciendo, claro, yo no recordaba que tenía el dorsal donde advertía al resto de compañeros, sí, de ciclistas,
claro.
Que iba yo con la bicicleta con motor asistido. Mira, esto tiene el motoret. Y nosotros decimos, por supuesto.
No lo oculto.
No, además, nada más lejos, en absoluto. No es que lo oculto en una marcha cicloturista, sino que cuando salimos a rodar a la carretera abierta y alguien viene con nosotros, le decimos, cuidado, nosotros llevamos asistencia al pedaleo, llevamos un motor eléctrico, si tienes fuerzas para aguantar, porque no, hay veces que vamos un poquito abusando del motor y vamos un poquito fuertes, y otras veces no, depende, ¿no? Pero siempre solemos avisar, decir, cuidado, que no, nosotros vamos con ayuda, ¿no? Y entonces, en una marcha cicloturista, mucho más, por supuesto. Y todo el mundo era consciente de cómo íbamos. Íbamos avanzando. Bueno, claro, la ruta era prácticamente llegar a Cullera. Cuando llegas a Cullera, subes el faro. Nada más llegar al faro, hay un nervio a la derecha y hacia el volcán de Cullera. Lo que se conoce como el volcán de Cullera. Donde hay rampas de hasta el 19%. Y yo digo, madre mía, que aquí peta el motor y esto sale ardiendo el motor y es algo ardiendo yo por estas rampas. Total, que empezamos ahí y realmente estábamos ya, no lo sé, pasamos a muchísima gente por la carretera de antes de llegar a Cullera, porque al final mi compañero se emocionó y empezamos a darle ya con cierta intensidad. Yo iba a las pulsaciones límite que podía ir, recomendadas por el médico mío, y, en fin, íbamos con un poquito de cuidado de no descolgarme yo de mi compañero para ir, pero íbamos avanzando muchísimo. Es más, la subida al volcán es una, vamos a decir, una calzada que estaba dividida por una valla donde los que subíamos para no mezclarnos con los que bajábamos. Y la cabeza no debería de estar nada lejos de nosotros, ya que cuando nosotros, cuando se acaba la valla y nos metieron por otro recorrido, pues no sé, la cabeza no podía llevar más de uno o dos minutos de nosotros. Eso quiere decir que nosotros, desde que tomamos la salida en el puerto de Valencia hasta el volcán aproximadamente, pues le habríamos ganado a la cabeza, pues como unos, sí, 4 o 5 minutos seguro que le ganaríamos a la cabeza. Teniendo en cuenta que a la llegada por el Perelló nos metieron a la derecha y nos metieron por toda la albufera, por todos los caminitos estos.
Sí, eso leí, sí.
De que va entre los arrozales,
sí.
Saliendo ya a Sueca, y en Sueca ya dimos la vuelta otra vez hasta la rotonda de la carretera de Valencia a Cullera y luego a la derecha hacia Cullera. Bien. Con lo cual quiero decir que estos kilómetros ahí prácticamente no podíamos casi adelantar, y sino que íbamos a la velocidad del resto de compañeros del grupo donde estábamos. Avanzábamos con muchísima dificultad porque son caminos totalmente muy estrechos, y donde hay un pelotón importante, pocas maravillas se pueden hacer, ¿no? En fin, salimos. Y cuando ya bajamos del volcán, dirección Valencia nuevamente, dejamos Cullera, mi amigo se emociona, le empieza a dar, yo siempre detrás de él, porque él me quitaba el aire, con lo cual yo voy a menos pulsaciones que él, y me aprovechaba y me aprovechaba yo y muchísimos otros compañeros, porque detrás de nosotros iba mucha gente que, claro, nosotros íbamos manteniendo una velocidad, pues sí. Vamos 45, 40, 42, 45, 48, 50, entre 44 y 48 más o menos, íbamos sobre todo a la vuelta. Y no, el problema de todo esto es que no sabíamos dónde estaba la cabeza, porque veíamos un paquete, pensábamos que estábamos allí, no. Veíamos enseguida delante otros, y así conforme íbamos adelantando. Y queríamos llegar y coger el paquete delantero, pero tuvimos el problema mecánico de que mi compañero, pues en el Perelló, a la altura de la gasolina, pinchó. Paramos los dos y además pinchó la rueda trasera, que es la que lleva el motor eléctrico. Se tarda mucho más en reparar el pinchazo. Tardamos 5 o 6 minutos más en parar. 5 o 6, sí, una cosa aproximadamente ese tiempo. Luego seguimos, y ya una vez que después de retomar otra vez el camino después del pinchazo, nos tomamos pues ya la vuelta a Valencia con más tranquilidad. Mejor íbamos a 8 o 10 kilómetros menos por hora, y allí la gente se suma, y aún así íbamos pasando paquete de gente. Y qué sorpresa mía fue cuando cruzamos la meta, vi el tiempo, porque estaba el reloj que estaba marcado allí, me fijé en el tiempo de salida en que entramos, y luego cuando llegamos allí, bueno, pues sin mayor historia, ¿no? Porque entramos, saludamos a los compañeros, la tertulia, el comentario, con la experiencia, y luego fuimos al edificio de Vélez y Vélez, que estaba allí había pues un avituallamiento sólido, y que estábamos siguiendo esta tertulia con los compañeros, hasta que al final vemos la clasificación final. Hicimos el puesto 204 y 205, pero el diferencial del tiempo respecto a la cabeza, a los que ganaron, nos sacaron 7 minutos 57 segundos, perdiendo el tiempo del pinchazo más el tiempo de salida. Con una bicicleta, con un motor asistido, ¿con esto qué quiero decir? Primero, disfruté como nunca. Y lo que sí es cierto es que si todos aquellos que conformes por problemas de salud o temas de edad,
claro, sí.
Nos vamos quedando descolgados de los respectivos grupos de salidas de fin de semana,
claro.
Señores, tenemos esta ayuda, tenemos esta opción que es sana, porque podemos seguir a un esfuerzo mucho menor,
comedido,
sí, y mucho sí. Más sano, y no ir siempre al 120% de lo que vamos. Señores, usen la cabeza, alarguen su vida activa encima de la bicicleta y sobre todo disfruten de la bicicleta como disfrutamos Isidoro Ramos y este que os habla.
Venga.
Bueno, nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Como siempre, antes de despedir, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista del Club Deportivo Universitario Polideportivo de Valencia. Destino, próximo sábado, el Oronet. Un total de 90 kilómetros, estamos ya en época invernal, tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana. Vicente, pues hasta aquí el programa de hoy.
Está muy bien.
Claro que sí. Esperemos que nuestros oyentes tengan la misma impresión. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.